Las 9, las 8 en Canarias.
Ahora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de La Linterna. Antes contamos la última hora en la crónica general de la actualidad este martes 28 de febrero con Alicia García y Javier Fernández Mar Domingo. El Gobierno asegura que cumplirá los acuerdos con Ciudadanos.
El ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo ha dicho que aunque hay altos y bajos, el Ejecutivo cree en lo que firma.
Somos un partido. Mira, nosotros somos un partido serio, que cuando firmamos acuerdos los cumplimos. Porque los acuerdos, una vez que se han suscrito, no son de un partido o de han suscrito, no son de un partido o de alguien que lo propone, son de los dos. Por tanto, creo que llevamos en estos momentos 104 años por delante, casi 4 años por delante. Por tanto, vamos a llevarlo a cabo porque creemos en lo que firmamos.
Esta tarde ha terminado sin grandes avances la reunión entre el PP y Ciudadanos, en la que han hablado de la limitación de los mandatos presidenciales y del fin de los aforamientos políticos.
La alcaldesa de Madrid rompe la disciplina de voto y vota con el PP y Ciudadanos a favor de los presos de Venezuela.
Manuela Carmena y su teniente de alcalde han apoyado que se invite a la mujer y a los padres. Del opositor encarcelado Leopoldo López a una recepción en el ayuntamiento para mostrarle su solidaridad. Y el PSOE se han abstenido.
El expresidente de Estados Unidos, George Bush, lamenta el auge del racismo en su país bajo el mandato de Donald Trump.
Ha dicho que no le gusta lo que está pasando, aunque ha evitado criticar las políticas del presidente. En una entrevista para la revista People, bastante feo, pero se ha mostrado optimista de cómo acabarán las cosas.
El tiempo continúa. Mañana los avisos por fuerte viento en el norte,
sobre todo en Galicia y Cantabria, además de en las Islas Baleares. La lluvia se va a concentrar en el interior y norte de Castilla y León. En cuanto a las temperaturas, suben en toda la península, excepto en el área del Mediterráneo.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, este martes 28 de febrero, María Jesús Pérez ABC, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, muy bien.
Bienvenida a La Linterna, como siempre.
Gracias.
¿Qué tal, Carlos Sánchez?
Hola,
Confidencial.com, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo llevas el martes?
Todo bien.
Se acaba febrero.
Razonablemente.
Esto de que se acabe un mes en 28...
Y además cae más rápido. Dentro de nada tomamos las uvas, ¿eh?
Porque ya estamos. Casi. ¿Qué tal, Joaquín Mismanos?
Aquí seguimos.
Recordamos qué ha pasado hoy en la crónica económica de la jornada.
Esta tarde han sido noticia varias reuniones. Por un lado, Fomento y el Gobierno de Vitoria han pactado el acceso del AVE, de la alta velocidad, a las tres capitales vascas. Eso puede facilitar el apoyo del PNV a los presupuestos generales del Estado. El otro encuentro no ha sido tan productivo. No ha habido acuerdo entre la patronal y los estibadores. Se han limitado a abrir un diálogo formal, a firmar un acta de inicio de negociaciones basado en mantener el empleo, la mejora de la productividad. Seguirán sentados hasta firmar un papel. El mediador de empleo, el presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña, reconoce que no será fácil.
Que haya un acuerdo definitivo, sí, creo que va a ser muy difícil, ¿no? Eso es lento, eso es farragoso, eso es pesado. Y de conseguir un acuerdo, que siempre es algo que satisface poco a ambas partes, es un equilibrio inarmónico, pero que se va a conseguir. Antes o después, y cuanto antes, mejor, ¿eh?
Desde luego, ese acuerdo no va a llegar antes del lunes. Los estibadores mantienen, por tanto, los paros previstos. El gobierno teme un desvío definitivo de mercancías a puertos extranjeros. Ahora analizamos este conflicto con que hoy ha conocido un buen dato, la balanza por cuenta corriente, que mide los ingresos y pagos al exterior por intercambio de mercancías, servicios, rentas y transferencias. Cerró el año pasado con un superávit histórico del 2% del PIB. Hemos hablado con la secretaria de Estado de PIB. Hemos hablado con la secretaria de Estado de Comercio, con María Luisa Poncela.
Nos está mostrando que la economía española pues está saliendo de la pues más equilibrada y robusta de lo que lo era antes de la crisis, que se fundamentaba todo en el tirón de la demanda interna.
También vamos a hablar con nuestro invitado de las pensiones. Hoy aquí tenemos la propuesta de la patronal de las gestoras de fondos de Inverco. Su presidente, Ángel Martínez Aldama, Aboga por planes de empresa obligatorios para mantener el sistema. Quiere que destinemos por defecto el 4% del salario bruto.
2% sobre la base de cotización que pondría la empresa, 2% de la base de cotización podría el trabajador, y eso nos llevaría a una tasa de sustitución adicional, es decir, el porcentaje sobre el último salario de unos 5 puntos en favor del trabajador.
En la página de tribunales, el fiscal ha pedido 16 años de cárcel para 6 hijos de Ruiz Mateos por Nueva Rumasa, mientras la Audiencia Nacional decidirá el viernes si el que entra en prisión es Miguel Blesa por las tarjetas Black de Caja Madrid. Luego el día nos ha vuelto a dejar un montón de resultados empresariales. Los de OHL han sido malos. ACS ganó el año pasado un 3,5% más. Y también dejó los números rojos Telepizza. En declaraciones a COPE, su presidente Pablo Juantegui ha dicho que este ejercicio seguirán abriendo establecimientos con varios focos de crecimiento.
Básicamente son el Reino Unido, Irán, en Suiza, que hemos hecho una inversión hace relativamente poco, y luego seguir con el crecimiento en Latinoamérica, donde países como Colombia, Perú y Ecuador, por ejemplo, tenemos muchísimo espacio y mucho recorrido todavía para abrir tiendas.
Telepizza espera que el 70% de las ventas digitales se realicen ya este año a través del teléfono móvil. En la bolsa, febrero ha terminado bien, ha ganado un 2,6% en el mes. Mañana arranca por encima de los 9.500 puntos.
Aquí estamos en la reunión del equipo económico de la Linterna, con María Jesús Pérez, con Carlos Sánchez, con Joaquín Mismanos y con Juan Rosell, que es presidente de la patronal COE. Bienvenido al equipo económico de la Linterna, buenas noches.
Buenas noches.
Por lo que acaba de contar Joaquín, con los resultados empresariales, se acabó la crisis, ¿no?
Bueno, depende qué tipo de empresa. Por ejemplo, si nos observamos los últimos datos de Hacienda, referidos al año 2013, que son los últimos disponibles, vemos, por ejemplo, de que la media empresas por debajo de 1 millón de facturación todavía es negativa. Por tanto, y en las grandes sí, en las grandes, en las que facturan más de 1.000 millones, realmente sí, esas ya están en números positivos.
Viene usted a presentar un libro titulado El milagro económico de Madrid, que ha escrito el economista José María Rotellar. ¿Cuánto ha tenido que ver ese milagro los bajos impuestos?
Bueno, menos importante, impuestos. Más sobre los impuestos, ¿no? Y al final las conclusiones son claras. Los impuestos son buenos cuando son justos, los impuestos crean civilización, pero en cambio cuando los impuestos son exagerados y son confiscatorios, pues hace que, como con, por ejemplo, con el alcohol, cuando bebes mucho alcohol, pues al final tienes cirrosis, y cuando tienes demasiados impuestos, pues al final la gente lo que hace pues irse a otros lares. Las personas físicas y las personas jurídicas, cuando por ejemplo el impuesto sociedades es muy alto, pues tiene otras posibilidades en Europa, Irlanda, y lo mismo podríamos decir con el impuesto a las grandes fortunas. En Francia lo pusieron y la gente se fue a Bélgica, y así podríamos ir hablando con todos y cada uno de los impuestos.
Bueno, hablando de impuestos y del impuesto de sociedades, ustedes han sido muy críticos con lo que ha hecho el gobierno, el endurecimiento del impuesto de sociedades. El ministro de Hacienda, ¿estabas tú aquel día, Carlos, el 10 de febrero? Estábamos en el Congreso del PP.
Allí estamos.
Acusó a las grandes empresas de tributar. Acusó a las grandes empresas de tributar a un tipo efectivo del 7, ustedes lo desmintieron y hablaron del 20%. Vamos a recordar ese momento, cuando se estaba celebrando el Congreso del Partido Popular. Nos acompañaba el ministro de Hacienda, y esto es lo que decía de esa discrepancia con la patronal COE.
Y la COE no tiene razón, porque hay grandes empresas que pagan el 20 y hay otras que pagan el 5. O sea, por eso decía, a ver si nos entendemos, de tal media.
Lo he entendido de tal media.
Entonces, oiga, que a mí, que todos se presenten en sociedad diciendo yo pago bastante, es lo que pretendía. Preséntense en sociedad explicándole a la sociedad lo que pagan de impuestos. Eso es lo que hace falta, para que realmente estemos fomentando entre todos que efectivamente estamos contribuyendo a los servicios públicos y a los servicios sociales de una manera equitativa. Y dicho esto, la COE no tiene una manera equitativa. Y dicho esto, la COE no tiene razón.
Por alusiones, está aquí el presidente de la COE.
Pues los datos, las fuentes son la agencia del que nosotros ponemos encima de la mesa y documentado y con distintas fuentes, es incorrecto. Yo creo que son todos falsos. No son los todos falsos, al revés, que no hay ni uno de esos datos que sea falso. Todos son verdaderos. Y lo que pasa de que en España, verdaderos. Y lo que pasa de que en España, pues una cosa es el resultado contable y otra cosa es el fiscal. Y a partir de ahí, pues hay los beneficios obtenidos convenios en el exterior, a través de los cuales hay unos convenios de doble imposición, unos 103 y básicamente muy fuertes, con la Unión Europea, de que si tú has pagado pues en otro país, en Francia, y traes el dinero a España, de doble imposición. Y la otra, las bases imponibles negativas junto con otra serie de deducciones. Y por tanto, muchas veces pues lo que pasa es de que los impuestos pues no se ve perfectamente claro, y eso que la presentación en sociedad, yo creo que todas y cada una de las empresas, y especialmente las empresas multinacionales, sí que presentan en sociedad los impuestos, y quien quiera verlos y quien quiera estudiarlos, simplemente lo que ha de hacer es leerlos con tranquilidad.
Pero el impuesto de sociedades en España, ¿el tipo cuál es?
El tipo es el 25, lo que pasa es que hay toda una serie de...
¿Y el efectivo? ¿El efectivo cuál es?
Depende.
¿Y el efectivo? ¿El efectivo cuál es?
Depende, pero está alrededor del 20%. Si lo miramos sobre el resultado contable, sobre lo claro es de que si fuese realmente el 5, el 6 o el 7%, el aluvión de empresas que vendrían a España y se irían de Irlanda es que no cabrían por la puerta.
¿Pretende cumplir el gobierno el déficit a costa de los empresarios porque es lo menos impopular?
Bueno, yo creo que es lo más fácil, ¿no? Porque, digamos, aquí tenemos los impuestos que tenemos, y cuando la Comisión Europea te viene aquí y te dice, a ver, ¿cuáles son los grandes impuestos que pueden subir? Ya lo subieron, no lo pueden subir más. El IVA, pues todo el mundo se le tira encima. Los impuestos especiales, algo lo han subido. Las cotizaciones sociales, estamos por encima de la media europea conjuntamente con sociedades. Y es verdad, el impuesto de sociedades en el año 2007 tenía una recaudación de 44.823 millones y este año a lo mejor llega a millones, y este año a lo mejor llegamos a 22, 23 mil millones. Por tanto, cuando a la Comisión Europea le dices, ahí tenemos un margen, la Comisión Europea, en el resto de impuestos, si tú no le subes IRPF o no le subes IVA, no se lo cree. En cambio, en el impuesto de sociedades, si le dices, le vamos a quitar deducciones, le vamos a quitar la posibilidad de que se computen las bases imponibles negativas, la Comisión Europea se lo cree y eso es lo que han hecho.
Cuando a las empresas se les suben los impuestos, ¿las empresas suben los precios de lo que venden y despiden personas?
Bueno, depende, final de año para el año siguiente. Esta vez, por ejemplo, pues en el tema del impuesto de sociedades, se nos cogió de improviso el 9 de diciembre, casi con nocturnidad. Y este año va a haber empresas con resultados negativos, gente increíble. También es cierto de que en este momento las posibilidades financieras de las empresas no tienen nada que ver con las posibilidades financieras que teníamos en plena crisis, y que muchas van a poder superar este tema. Y también otra cosa también muy importante, cuando el año que viene hagamos el impuesto de sociedades, el Estado nos tendrá que devolver muchísimo dinero a esas empresas que han pagado por adelantado.
Pero muchas empresas han tenido que endeudarse para pagar impuestos.
Sí, cada una de las empresas, pero lo que sí que está claro, que en este momento las tensiones de liquidez, cuando a ti te dicen que tienes que pagar pues de un día para otro y te lo hacen el 9 de diciembre, las cosas no se improvisan de un día para otro.
¿Y aquí el banco a pedir el dinero?
Por supuesto, y en este momento la ventaja de que las medianas y grandes pues es bastante fácil ir al banco, y si eres una buena empresa y si tienes beneficios, el banco te lo da y en buenas condiciones.
La inflación al 3% complica que se puedan subir los salarios en España.
Bueno, la complica sin duda alguna, porque hemos estado dos años con una media de inflación negativa, digamos, y por tanto desde el mes de noviembre se nos ha disparado, y ahora la tendremos durante unos meses pues alrededor del 3, y probablemente siempre y cuando no haya de mayo, junio, la inflación volverá a ir bajando para situarse, según nuestras previsiones, pues entre el 2 y el 2,5 a final de año.
Le decía al principio de la entrevista que si se había acabado la crisis o no, ¿se pueden subir los salarios ya?
Bueno, a final de diciembre y también a final de enero de este año, la media en los convenios es el 1,1. Digamos, y eso es importante. Llevamos 2-3 años con ganancia de poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque los salarios han subido muchísimo más que la inflación. Porque, no nos olvidemos, la inflación ha sido negativa durante mucho tiempo.
¿Sigue sirviendo para algo que ustedes lleguen a acuerdo con los sindicatos para subir
es importante,
o bajar los salarios? Subir los salarios.
Son recomendaciones lo que nosotros hacemos, pero después donde nos jugamos... nos jugamos nuestras cartas y nuestros acuerdos es en la mesa de negociación de los 6.000 convenios colectivos que hay en España, que eso es lo que se está haciendo, 1.500 de sector y 4.500 de empresa, y los números son esos, digamos, se están subiendo alrededor del uno, poco más del uno. Hay muy pocas empresas y muy pocos sectores que hayan subido más del 1.5. En los últimos días ha habido alguna que otra empresa grande de incrementos parecidos a los que nosotros estamos proponiendo, hasta el 1.5 y otro medio, 0.5, en función del absentismo, en función de que pueda ir pues a previsión social, como por ejemplo esto que hemos hablado del tema de pensiones, en función, ya no es simplemente hablar de IPC, y eso yo creo que es un tema con que los salarios es muy importante, pero que no es lo que se tiene que ver la competitividad y realmente el posicionamiento de la empresa.
Le pregunto por los estibadores y le doy la palabra también después a mis compañeros de mesa sobre otras cuestiones o las repregunta alguna de las que estamos hablando ya en los últimos minutos. ¿Teme usted desabastecimiento en algunas empresas por el bloqueo de los puertos? ¿Cree que la huelga va a durar el tiempo suficiente como para que pero esos problemas?
Esperamos que no, porque realmente los puertos realmente son decisivos para nosotros, de la mercancía que viene de fuera y de la mercancía que va hacia afuera. Pero yo creo que en el sector este de los puertos, como en cualquier otro sector, lo que hay que ver es hacia dónde va el mundo. En 1986 hubo muchos sectores de que tenían aranceles de alrededor del 36 y del 40%, y nos dijeron, oiga, desde el 86 al 92 ustedes se tienen que ir adaptando. Y yo creo que en el tema de la estiba de los puertos, pues no hemos hecho los deberes. Oiga, ustedes tienen que liberalizar este sector, porque en el resto de Europa se ha liberalizado. Ustedes no han hecho los deberes y los tienen que hacer lo más rápidamente posible, ya urgentemente, y si no, van a tener una multa de 130.000 euros al día. Y eso es lo que habría que hacer, y es como vía del pacto, fantástico, pero que hay que hacerlo sin duda alguna, porque no nos queda más remedio.
La liberalización quitará un tarifa al trabajo.
Sí, pero no le llamemos privilegio, en unas condiciones, en un momento dado, en un sector determinado, sí. al cual no se le quería abrir a la competencia. Bueno, pues habrá que adaptar.
¿Y supondrá una bajada de salarios la apertura a otros operadores?
Probablemente, si hay más gente que puede ser estibador, pues en un momento habrá mucha más competencia, pero para ser estibador pues habrá que tener experiencia, habrá que saber lo que se hace, habrá que tener años de trabajo ahí, por tanto, bueno, pues a lo mejor de un día para otro seguro que no va a haber 100.000 personas que quieran ser estibadores. Lo que pasa es que, claro, si les dicen que van a ganar 70.000 euros, pues a lo mejor hay 100.000 personas que lo quieren hacer. Por tanto, yo creo que hay que hacer una entrada en la competencia paulatina, no de un día para otro y pactada, porque es que si no, al final complicamos las cosas. Lo mismo que decía de los sectores. Había sectores con aranceles del 40 en el año 86 y se fue con aranceles del 40 en el año 86 y se fueron bajando paulatinamente, y al final muchos de estos productos que venían de fuera se quedaron sin aranceles.
Pero el problema es que existe.
Yo creo que por parte de todos vamos a ser todos suficientemente inteligentes, todas las partes, como para ver de que la situación actual cerrada y casi monopólica, eso es imposible. Hoy en día eso ya no va a ninguna parte, hay que abrirlo. La clave es el timing de cómo hay que abrirlo, pero yo espero y deseo de que se pongan de acuerdo.
Pero
cuando a ti te envían un contenedor desde China y tiene que ir al puerto de Barcelona o al puerto de Valencia, y el puerto de Barcelona o Valencia pues no lo puede acoger o no lo quiere acoger, pues se buscan la vida y se van a Marsella y se van a donde sea.
Y en estos puertos, por supuesto que
ven la oportunidad de clientes para el futuro. ¿Y qué hacen? Dan el máximo servicio, probablemente mejor que haría cualquier otro.
María Jesús.
A ver, a mí me parece este tema muy interesante, y sé que si no hay apoyo político por parte de los otros grupos parlamentarios lo vamos a tener muy complicado, porque de hecho si esto ha sido solo un acta lo que ha pasado hoy, me parece que esto va para largo. Pero bueno, al margen de este sector, que ya digo que me parece que es muy, muy importante y muy interesante de hablar, a mí me gustaría centrarnos ahora en el tema de la hucha de las pensiones. Hoy es verdad que me apuntaba por aquí Joaquín que bueno, la patronal Inverco pues se ha animado a que tanto empresa como empleado se conciencie de que hay que hacer algo más, y hay que hacer planes privados obligatorios en el que tienen que participar tanto empresas como empleados. ¿Qué le parece esta...?
Es una posibilidad, digamos, lo que sí que está claro.
¿Cree que es plausible? Porque...
Es una posibilidad, digamos, de que existe pues en algún que otro país, y que lo que sí que está claro que en el tema de las pensiones, pues que no nos podemos quedar quietos. No nos podemos quedar quietos porque nosotros aquí, pues en el año 2000, este año 2016 nos hemos gastado 135.000, tenemos 9.300.000 pensiones y 8.600.000 pensionistas, y los números no cuadran. Y como no cuadran, habrá que buscar soluciones alternativas, digamos, soluciones alternativas que ya intentamos hacer reformas en el año 2011, las hicimos, en el año 2013 las volvimos a hacer, y tendremos que continuar haciendo reformas en muchas direcciones. Y una de las posibles direcciones es direcciones. Y una de las posibles direcciones es decir, bueno, pues, pactar, por ejemplo, en los convenios colectivos, pues a lo mejor de que algo... Yo creo que es una de las fórmulas posibles, y aparte de esta van a venir muchas más.
Señor Rosell, yo voy a volver al tema de Rosell, yo voy a volver al tema de impuestos y esta polémica con el señor Montoro, con el ministro de Hacienda, que yo creo que más allá del famoso decreto en el que se hacía un carácter retroactivo a la subida del impuesto de sociedades, recientemente estuvo el ministro de Hacienda en la Comisión de Hacienda del Congreso y decía que tenía que subir los impuestos a las grandes empresas por un criterio más político que económico o técnico, decía que era por cohesión social. Yo creo que ese argumento es sólido en un tiempo como el que estamos ahora mismo, donde están surcos que ven escandalizados pues sueldos millonarios que se tienen en el IBEX, ven empresas multinacionales que pagan en paraísos fiscales, y ahora mismo usted mismo está hablando de que los salarios en un año en que la economía de manera robusta pues tienen que subir como máximo un 2%, pero claro, si la inflación va a ser el 2,5% de media anual, según dicen la mayoría de los servicios de estudios, pues muchos trabajadores, muchos empleados dirán, ¿qué pasa con la recuperación que no llega por mi nómina?
Bueno, porque es que la recuperación va por sectores y va por empresas.
O por barrios.
Y por tipos de empresas, ¿no? Lo que decía antes, la mayoría de las empresas españolas están en pérdidas. Eso es muy importante. ¿Cuáles se han recuperado? Las medianas, las grandes, pues 150.000 empresas. Y básicamente exportan las empresas muy grandes. Por tanto, la crisis no se ha acabado. Te necesitamos varios años como mínimo para poder recuperar un mínimo de situación de optimismo dentro de las empresas. La recuperación, la vuelta al PIB de los años 2008, por tanto, esa es la situación. Que hay empresas de que bajaron los sueldos para intentar mantenerse, es cierto, pero también hay empresas de que ya han empezado a hacer incrementos de sueldo importantes y mucho más importantes de este 1,5 que estamos diciendo. Hay ejemplos de todo tipo, una dirección y otra, en función de las posibilidades de las empresas, que son muy diversas.
A ver, Joaquín.
Bueno, yo lo que creo es de que haya o no haya van a ser muy muy parecidos, ¿no? No va a haber grandes diferencias en cuanto a gasto. Ya lo veo, lo que va a pegar en negativo va a ser que no va a seguir habiendo muy poca inversión. La inversión la tuvimos como máximos, con los máximos en el año 2006-2007, donde llegamos la inversión de todas las administraciones por encima de los 50.000 millones, y el año pasado y este pues no llegaremos a los 20. Eso es lo que más me preocupa.
Y de fuera, ¿qué le preocupa? ¿Francia, sobre todo? ¿Qué puede pasar en mayo?
Bueno, me preocupa la Unión Europea, porque en la Unión Europea van 2/3 de nuestras ventas, ¿no? Y la situación de inestabilidad política, pero no solamente en Francia, de Francia, de Italia y también de la propia Alemania, que hay grandes interrogantes.
Vale, Jesús.
Hablábamos de esa inflación que parece que se ha instalado ahora a principios de año en el 3%, en el que algo tuvo que ver en un principio el tema de los precios de la luz. Desde COE se propone alguna alternativa a mantener esos precios retenidos y que no disparen el IPC, como por ejemplo unas nucleares.
Bueno, digamos, yo creo que con la inflación lo que hemos de ser, primero, pues saber muy bien qué es el IPC, de dónde viene, cómo se calcula, y cuál es la evolución, cuál es la tendencia que ha habido en los últimos años. Y lo que sí que está claro es de que hemos venido durante mucho tiempo, los últimos 2 años, ahora tenemos una subida puntual. ¿Por qué? Porque estamos comparando pues con el petróleo tal como estaba el año pasado. Recordemos que el petróleo en febrero del año pasado estaba en 28, y claro, y en este momento está alrededor de 55. Por tanto, yo creo que esto se va a ir reequilibrando y, digamos, si la inflación anual, pues ni mucho menos va a estar en el 3%, sino que va a estar más baja y después también 3%, sino que va a estar más baja y después también la otra serie de productos y de servicios que afecten a la inflación, pues tampoco esperemos de que se dispare muy mucho.
Usted recordará que en el año 2012, en febrero, ahora hace 5 años, cuando se aprobó la gobierno, yo creo que con buen criterio, tenía razón ahí la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en la que se iba a conseguir mayor estabilidad en los puestos de trabajo, porque se había identificado que una de las causas de la intensidad de la crisis económica en España a partir de 2007-2008 fue que teníamos un mercado laboral demasiado vulnerable. 5 años después tenemos más empleo inestable, tenemos jornada de trabajo que dura menos tiempo y tenemos un uso casi abusivo, le diría yo, de esa empresa de trabajo temporal que el año pasado hicieron nada menos que 3 millones de contratos para ceder a trabajadores suyos a otras compañías. ¿Habría que hacer una reforma laboral realmente para dar mayor estabilidad al empleo?
Mire, donde sí que realmente hicieron una reforma laboral importante fue en Alemania. Alemania, a principio de este siglo, era el enfermo de Europa. Una legislación laboral muy rígida y dijeron no podemos seguir en esta situación. Y el canciller Schröder, con el apoyo en aquel momento del partido de la señora Merkel, hizo las famosas 4 leyes importantes, que eran las famosas 4 leyes Hartz. Una de ellas lo que hacía era, cuando una empresa tiene pérdidas, le caen las ventas y tiene un tercio de menos producción y por tanto necesitaría un tercio menos de empleo, pues había flexibilidad. Y con eso pues inventaron alguna serie de sistemas de que cuando eso pasaba, los trabajadores se iban a formar, reducían los sueldos, reducían los horarios, esperaban el tiempo que fuese necesario y cuando pasase la crisis, pues volvían a su lugar de origen. En el año 2009, en Alemania, el PIB cayó drásticamente por debajo del 5%, ¿saben cuánto cayó el empleo? El 0, por esas flexibilizaciones en cuanto a la legislación laboral. En España, por contra, con el 3,7 de caída del PIB en el año 2009, nuestro paro ese año cayó el 6. ¿Qué quería decir? Que teníamos una legislación absolutamente rígida. Yo creo que hemos tenido una reforma laboral. Después de esta van a venir muchas más y las reformas laborales van a venir como en función de la realidad de la economía, del día a día de las empresas. Hemos tenido, pues por ejemplo, en Barcelona estos 4 días estamos teniendo la feria del mobile y probablemente se han contratado alrededor de unas 50-60.000 personas. Pero claro, se han contratado por 6 días, por 7 días, por 8 días, no por más. Pues 6 días, por 7 días, por 8 días, no por más.
Pues salvo el Partido Popular, todo el mundo quiere volver hacia atrás.
Bueno, pero es que digamos...
El Partido Popular, que mantiene la ley que el PSOE, ¿no?
Hay algunas cosas que podríamos ir hacia atrás y otras que podríamos ir hacia adelante. Yo creo que lo que es una absoluta ridiculez intelectual es decir de que la reforma laboral se puede derogar de hoy para mañana. En España hay 7.000 leyes laborales y que afectan a la reforma laboral de febrero del 2012, pues afectan pues a un centenar. ¿Y el resto qué? ¿El vacío legal? Por lo tanto, hay que decir las cosas como son, sabiendo lo que se dicen y no haciendo titulares.
Si se deroga la reforma laboral, ¿qué hacen los empresarios?
Pues simplemente con las nuevas reglas de juego, seguir trabajando. Los empresarios siempre trabajan con cualquier reforma, con cualquier legislación laboral. Nosotros nos adaptaríamos a esa situación de la misma manera que nos adaptamos cuando nos cambian de un día para otro la legislación fiscal, que nos la cambian un 9 de diciembre cuando estamos a 20 días del final del año. Nosotros nos adaptamos. No es serio, no es coherente, no es razonable, va en contra de la marca España, quita fiabilidad, quita seguridad, pero los gobiernos están para eso, para hacer las cosas que tienen que hacer y las que no tienen que hacer.
Respecto a lo que comentaba el señor Rosell, el de la agenda 2010, la famosa agenda del canciller Schröder, sí es verdad que la economía alemana es muy flexible a los cambios de ciclo y si no se ajusta por el empleo, sino se ajusta por los salarios. Y eso es una cosa muy positiva desde el punto de vista económico.
Positivo y negativo,
pero digo que se ajusta con mayor flexibilidad y no es tan dramático como el caso de España, que siempre se ajusta por el empleo y no por otro tipo de cosas. Pero claro, se suele olvidar una cosa, que lo que sacó a Alemania de la crisis después de la profunda caída de su PIB el año 2009 es un modelo productivo, que es un modelo productivo basado en la formación, basado en la industria, basado en el valor añadido, y desgraciadamente en España no tenemos ese modelo, todo lo contrario. Es decir, y yo siempre he hecho en falta que no sea la COE la que tenga el estandarte para buscar empleo de calidad, porque lo genera más valor añadido.
Nosotros, digamos, es cierto, en Alemania tuvieron la gran ventaja de que de un día para otro pues absorbieron la Alemania del Este, que era más mercado. Europa les también fue más mercado para Alemania, para la Alemania antigua, Alemania Occidental. Es cierto que Alemania tiene una ventaja comparativa con nosotros, que son las Mittelstand, las grandes, las medianas y grandes empresas, que tienen alrededor de 12.500, y que en Alemania exportan alrededor de 370.000 empresas, contra 150.000 en España.
Superávit comercial.
Contra 150.000 en España.
Superávit comercial.
Y tienen un 8% de superávit, de superávit comercial de PIB. Y después un dato muy importante, de que se han concentrado en el tema de mucha formación profesional, mucha industria, y en este momento son los reyes de la exportación. En este momento, pues Alemania representa el 50% respecto a su PIB en cuanto a exportaciones de bienes y servicios, cuando en el año 95 estaban prácticamente en la mitad. Y ese es un dato brutal, importantísimo, y que la clave ha sido la formación profesional, que aquí en España no somos capaces de hacerla.
Dígame una cosa, que me pregunta Maricruz, que está siguiendo esta entrevista a través del Facebook de la cadena COPE, ¿qué pasa con las personas mayores de 45 años? Que si se va a fomentar de alguna manera algunas políticas, o la COE va a hacer algo para que se les pueda...
La COE, desgraciadamente, lo único que puede hacer son propuestas en todas las direcciones, porque de la misma manera que hay las personas de más de 45, hay las personas también de más de 18, digamos, y eso de 18, digamos, y eso de poner bonificaciones a unas en función de su edad, pues no creemos que sea lo más conveniente. Creemos de que siempre es mejor políticas lineales, salvo alguna que otra excepción en grupos muy estamos de acuerdo.
María Jesús, la última, sí, venga, antes
precisamente
de la prensa.
Le iba a preguntar sobre este tema. ¿Cree que está completamente desfasado el tema de las subvenciones a ciertos tipos de contratos, que deberíamos ya pasar de ese tema, y a lo mejor esa cantidad de dinero aprovecharla para otras?
Sí, lo que pasa que para otros menesteres. Estamos hablando en cifras pues de
sé que es poco, pero lo mismo puede ayudar.
Bueno, no es poco, es no llega a un punto de seguridad social, no llega a un punto de seguridad social, es para toda una serie de colectivos. Nosotros lo que sí que decimos es veamos qué colectivos son, los veamos si eso da resultados o no resultados, y a partir de ahí pues tomemos decisiones.
Una cortita, una última, una cortita,
muy rápida. ¿No cree que en España se habla demasiado de reforma del mercado de trabajo y poco de otras cosas que importan mucho a las empresas, como es el tema territorial, la cantidad de duplicidades de normas que hay, y que es una auténtica jungla para muchísimas pequeñas empresas? Hay una obsesión con la reforma de trabajo, sí, y se nos olvidan los temas más importantes.
Son mucho más importantes los otros, pero sin duda alguna. Lo que pasa es que parece ser que es lo más fácil, ¿no? Y lo que vende más, lo que puedes chillar más, gritar más. Y en cambio, pues hay temas absolutamente decisivos como el tema del I+D, como el tema de la energía, de los costes de energía que tenemos.
La unidad de mercado.
Nosotros vamos a presentar en las próximas semanas la evolución de la producción legislativa en el año 2016, y bueno, y es para temblar.
Joaquín, ¿tienes los periódicos económicos de mañana? Que
los tengo. Y se habla precisamente de la patronal, de COE, volviendo un poquito a la negociación salarial, a la tensión que hay en los últimos días con los sindicatos. Veo mañana en Expansión, señor Rosell, que la COE quiere reducir los liberados sindicales y pide una ley de huelga.
Nosotros lo del tema de los liberados sindicales, lo único que es formal, lo que pasa que lo que decimos es sepamos cuántos hay, sepamos con qué características, sepamos qué es lo que nos cuesta, sepamos con qué condiciones, sepamos de que si consideramos lógico que una persona ha sido liberado sindical desde que entra en la empresa hasta que sale, al cabo de 30, 40 años, o no, en fin.
¿No se sabe cuánto cuestan?
Claro que lo sabemos, que cuesta en función del número de horas. Los números liberados.
Esa cifra nunca sale.
Existen estudios, existen números en centralizarlo. Yo creo que la sociedad demanda información. Por tanto, no tengamos tabúes en dar esa información. No tengamos tabúes en decir que en España hay alrededor de 290.000 delegados sindicales y que nos cuentan X.
¿Cuántos sobran?
No, eso es la ley. La ley dice que tienen que tener. No, eso es la ley. La ley dice que tienen que haber los que tienen que haber. Pues analicemos si esa ley es correcta o no correcta. En el tema del antiguo régimen, ¿Es necesario o no necesario? Bueno, pues, ¿por qué no hablarlo?
Hacer una ley de huelga.
No, ¿por qué no hablarlo?
Eso es una,
pongamos
eso sí
encima
es,
de la mesa.
Eso sí que es una leyenda, lo de la ley de huelga.
Por eso no, porque a lo mejor la ley de huelga, el que la ha hecho es el Tribunal Constitucional. Yo creo que siempre se dice que hay, es una ley anterior a la Constitución, pero la doctrina constitucional ha marcado perfectamente los límites de la huelga. Por lo tanto, no sé si es muy necesaria una ley.
Bueno, digamos, en este momento pues existe la legislación desde el año 79 y en este momento hay hay los servicios básicos, está funcionando razonablemente bien. En cuanto a número de huelgas, estamos en positivo, los mejores de la Unión Europea. En el año 77 pues teníamos 200 millones de horas que pues 10, por tanto estamos bien, pero que si habría que hacerla pues para servicios básicos, pues a lo mejor sí, a lo mejor en determinados servicios básicos. Yo lo que creo, que lo que no se pueden impedir son los debates, poner encima de las mesas documentación, informes, datos, qué es lo que nos conviene, qué no nos conviene, datos, qué es lo que nos conviene, qué no nos conviene. Yo creo que por parte de los sindicatos es que son demasiado conservadores, quieren mantenerlo todo como está ahora. Y eso,
negociando los salarios, sacar el tema de los liberados no parece el mejor camino para llegar a un acuerdo.
Bueno, es que claro, es que lo tenemos encima de la mesa hace décadas. Pues, como tenemos tantos temas hace décadas encima de la mesa que no podemos ser tan inmovilistas. Y por tanto, nosotros lo que queremos es aportar información para ver si podemos mejorar las cosas en todos los sentidos. Estamos dispuestos a hablar absolutamente de todo, pero lo que no podemos hacer es decir, no, esto porque no nos gusta no hablamos, no, hablemos de todo.
Joaquín, ¿qué te queda en la prensa de mañana?
Me queda, por ejemplo, sobre las pensiones 5 días, lo que hemos recogido. Inverco propone que se destine el 4% del sueldo a pensiones privadas. Veo en las páginas de economía de ABC que las empresas del IBEX aumentan sus beneficios más de un 48% en 2016.
Ya estamos, señor José.
Pero este dato, si no han presentado todavía balances.
Oye, que los tenemos, ¿eh?
De todos, no lo creo.
Bueno, ahí
falta
andamos.
Falta mañana Vertis e Inditex la próxima semana.
Nos va a faltar Inditex, pero vamos. Pero por eso hemos puesto más del 48%. Más del 48%.
¿Te queda algo, Joaquín?
El economista, el alquiler supera ya el salario mínimo en la gran ciudad.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna. Juan Ros, el presidente de la patronal COE. Gracias por su tiempo.
Buenas noches.
Y por acompañarnos en la cadena COPE esta noche. Adiós. Buenas noches. Adiós, Carlos Sánchez.
Adiós, muy buenas.
Adiós, María Jesús Pérez, ABC.
Adiós, buenas
mañana
noches.
Mañana leemos esa información en ABC.
Pues léela. Claro que sí. Gracias.
Hasta luego, Joaquín.
Hasta mañana.
Están por aquí Petón y Redondo, Noticias con Historia. Un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pero antes hay que llamar a Vodafone con Belén.
Buscan online antes de comprar. Sí, señor, casi todos. Con Vodafone tu negocio online recibirás toda la ayuda que necesitas para crear, gestionar y posicionar tu página web. Así te encontrarán todos tus clientes y tú podrás teclear orgulloso el nombre de tu empresa en Internet. Y es que los negocios que están al día venden más. Contrátalo en el 1443 o en tu tienda Vodafone más cercana. Vodafone, power to you.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
Si estás pensando en contratar un seguro de coche, te voy a dar un consejo. ¡Hazlo en Verti! Tienen vehículos especiales para darte asistencia en cualquier tipo de parking, estés donde estés. Así te evitarás tener que empujar el coche hasta la calle, porque la grúa no entra. ¡Utiliza la cabeza! ¡Ahorra en Verti.es!
Mi negocio es único. Popular, nos ponemos en la piel de nuestros clientes. Por eso, les ofrecemos un plan a su medida, con ventajas que les ayuden a seguir creciendo. Venga a Popular y descubra todos los beneficios de Tenemos Un... Empresas. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores del día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Hay muchas razones para venir a Euromaster. ¿Cuál es la tuya?
Pues yo voy porque puedo pagar en 12 meses y sin pagar de más.
Pues yo voy a Euromaster porque comprando BF Goodrich me llevo hasta 40 euros en cheque combustible.
Cada día te damos más razones para venir a nuestros talleres. Euromaster, en manos de expertos.
Teclea calle O'Donnell en el navegador.
¿Cómo se escribe?
¿Cómo suena, O'Donnell?
¿Con una N?
No, con dos.
¿Con L final?
No, con L.
Venga, ya está.
¿Has puesto apóstrofe?
¿A dónde?
Volkswagen Tiguan, con importación de rutas online. Envía tu ruta desde el móvil o el ordenador y te olvidas de teclear.
Calculando ruta a calle O'Donnell.
Volkswagen Tiguan desde 23.600 euros. Volkswagen.
Oye, Carmen, Ana sigue sin venir a trabajar. Es por lo del robo, ¿verdad?
Sí, se ha cogido unos días. Todavía no se ha recuperado. Además, le ha cogido miedo a su casa porque todo le recuerda al robo. Y se ha ido a casa de su madre unos días.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias con historia en la linterna. Aquí está Javier Redondo. Doctor Redondo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Y aquí está José Antonio Martino Tim Petón, investigador privado de historias y autor de varios libros de historia. Hola, Petón.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
El discurso de investidura de Trump disparó las ventas de 1984, la distopía de Orwell sobre la sociedad vigilada. Muchos periodistas interpretaron que el escritor británico predijo lo que ahora llamamos posverdad y los asesores de Trump hechos alternativos. Orwell, escritor de izquierdas, levantó ampollas entre los intelectuales prosoviéticos con su trilogía sobre la revolución traicionada. Ahora se cumplen 100 años de la revolución rusa, de la que nos estamos acordando y mucho en estos espacios de historia de la linterna. Conviene releer no solo 1984, sino también, muy subrayado, Rebelión en la Granja. ¿Qué obras incluyen la revolución traicionada?
Bueno, pues son tres. Fundamentalmente, los intérpretes de Orwell o los que han analizado su figura y su obra dicen que Homenaje a Cataluña, Rebelión en la Granja, Homenaje a Cataluña es 1937, Rebelión en la Granja 1945 y 1984 son las tres obras, que es la última que publica en 1949 esta de 1984, son las tres obras que constituyen eso que llaman sus intérpretes, sus exegetas, la revolución traicionada, porque en el fondo late una crítica a lo que es el estalinismo o el resultado del comunismo, que es el totalitarismo estalinista.
1984 es una profecía.
Bien, antes de nada, yo quiero agradecer de todo corazón a Javier Redondo, que ha sido inspirador de que este personaje se acerque hasta nosotros, que lo haga sabiendo, sin duda, que en este momento en Huesca se está exhibiendo
una muestra
que se llama Mañana tomaremos café en Huesca, que era el latiguillo con el que se sacudió durante toda la guerra prácticamente al general que estaba en ese frente y que mandaba también las tropas del Pound donde estaba Orwell. Orwell lo refleja en Rebelión, Homenaje a Cataluña, y se hace ahora una exposición sobre la ruta orwelliana. Es muy interesante caminar por los Monegros, lo he hecho, en pos de las posiciones en las que hizo ese simulacro de guerra que él cuenta cuenta muy bien, hasta que no llega al frente de Sietamo, en realidad no combate, no pelea. Y lo que hace en esa primera parte de Homenaje a Cataluña es una sátira tremenda.
Es una parodia casi. De lo
sí, que sí, era, no, es terrible. Llega a decir que hay un momento en el que las tropas fascistas atacan, pero no se dan cuenta y están bombardeando a su propia posición. Nosotros intentamos repeler el ataque y no nos damos cuenta de que estamos bombardeando. O sea, estaban disparando entre ellos los dos frentes. Es verdad que cuando George Orwell salió de aquella ruta, que ahora se puede caminar, digo, y está muy bien marcada, sí que hubo un tute importante y se pegaron de lo lindo, fue la toma de la posición de Monflorite con 67 falangistas muertos uno detrás de otro, justo cuando se fue Orwell de allí. 1984.
Decía yo, es una profecía, después no de es este una, paréntesis aragonés.
No es una profecía. Javier va a decir que sí es una profecía.
No, al revés, yo coincido contigo, yo creo que no es una...
Es un retrato.
Sí, es exactamente, es un retrato de lo que ya es... El estalinismo, por lo tanto, no es ninguna profecía en sí mismo. Puede parecer un profeta porque luego hemos importado o hemos cambiado los conceptos que él acuña, eso del gran hermano, el doble pensar, que eso tiene mucha gracia, el doble pensar, que es sostener dos opiniones contradictorias al mismo tiempo, y como se van superponiendo una detrás de otras, pues realmente la verdadera es la última. Y luego lo de la neolengua, que no es más que la corrección política, dicho de alguna manera, lo que conviene decir, ¿no? Que entonces todo esto es verdad que está ahora con otras herramientas, pero entonces ya estaba en lo que es los sistemas totalitarios.
Porque él lo escribe en 1948 y le pone en 1984 porque se le ocurre en ese momento, ¿no?
Sí,
él
tenía un título que era El último hombre en Europa. Era el título con el que está pensando publicar la obra, pero no acaba de convencer a quienes lo van a editar.
Él siempre se pelea con los editores.
Sí. De eso ahora sí que le dedicamos un ratito, porque eso tiene mucha gracia, lo de las peleas con la edición. Entonces, El último hombre en Europa no acaba de gustar en la edición, y entonces se busca un título ya a última hora y se le da la vuelta a 1948, que es cuando la va a publicar, y el 48 se convierte en 84, y de ahí la distopía.
Uh-huh. Que no fue fácil publicar su obra, como tú decías, porque incluso tiene un prólogo a la contra, ¿no?
Sí, una de ellas, esto es muy gracioso, una de las obras menos conocidas, El camino a Wigan-Pierre, que explica en una primera parte cómo viven los mineros en la Gran Depresión, pues su editor de izquierdas, ¿no? Una editorial muy de izquierdas, de hecho se llama Left Book o algo así, los libros de izquierda, un círculo de libros de izquierda, algo así. Realmente la primera parte del libro este, del camino a Wigan-Pierre, gusta mucho porque cuenta la Gran Depresión desde la vista de los mineros empobrecidos del norte de Inglaterra. Pero la segunda parte es una crítica a la izquierda. Otra vez más, una crítica no al estalinismo, sino a esa suerte de corrección que es la izquierda. Entonces, el editor escribe un prólogo a esa obra en el que critica la propia obra, cosa que enfada bastante a Orwell, que en ese momento está en España escribiendo Homenaje a Cataluña.
Eso sucede con Homenaje a Cataluña, luego le pasa lo mismo, es decir, pero bueno, le pasa también con El avión en la granja y con un montón de obras que al final parece que está presionando al editor para que se la publique. En fin, eso son cosas de sus ediciones. Deberíamos hablar, yo creo, de su ideología.
¿Era Orwell comunista?
Para empezar, se le asigna militancia al Partido Laborista Independiente, pero yo lo pongo en duda.
No, él se dice que a última hora se afilia, en una de las introducciones que yo he leído de 1984, que se afilia a la altura, yo creo, si 1931 o 1935, al Partido Laborista Independiente,
sí, sí.
No al Partido
Laborista. No, el Partido Laborista Independiente está cerca del trotskismo, de la izquierda más radical, pero yo digo que lo pongo en duda. Porque, que pongo en duda que la militancia fuera efectiva, porque luego habla de ellos, de los del Partido Laborista Independiente, precisamente en Homenaje a Cataluña, en tercera persona. Habla de que llegan desde Inglaterra militantes, ni siquiera dice compañeros del Partido Laborista Independiente, que les asignan justo a la compañía del Pound, donde ya él, por instinto casi, se había alistado. Yo tiendo a pensar, después de leer también la primera parte de la obra de Orwell, que es un izquierdista nato. Él estudió en Eton, que era el colegio del imperio, de los militares ingleses. Ahí estudió Rudyard Kipling, el poeta del imperio. tiene una vida paralela, porque también este se va a la India luego, Orwell.
Sí, se saca una oposición de
policía. Aldous Huxley, que fue su profesor en Eton, también estudia allí. Y en realidad, la flor y la nata de la milicia inglesa, y eso no le abandona nunca. Tampoco le abandona, sobre todo, cuando llega a la India. Ahí es ya donde desbroza un sentimiento natural. Pero me parece que casi más cristiano o cristianófilo, si se pudiera decir esto.
Es antiimperialista, sí, es con sensibilidad social, sí.
Él dice, si yo veo a un policía y a un minero pegándose en la calle, yo por instinto ya sé con quién voy, con el minero. Y esa es su inclinación constante hasta el final. Pero hay una crítica a los marxistas por aquel tiempo que habla de su formación y yo creo que también de su ideología, la que late en él. Él dice... Es literal. Al desdeñar toda asociación con creencias religiosas, patrióticas y militares, los marxistas han dejado escapar unos elementos muy arraigados en la tradición europea para ser reivindicados por el fascismo. Dice que está entregando valores que en realidad están contra el marxismo y el materialismo histórico, pero que debían ser reclamados por cualquier fuerza revolucionaria. Y tiene razón.
Es curioso porque en homenaje a Cataluña llega a decir, ojo que es peligroso el antifascismo, porque cree que detrás de ese antifascismo lo que hay es totalitarismo comunista. Entonces dice que él no va a caer en eso, ¿no? Yo creo que no es comunista, es verdad que tiene una afiliación de izquierdas.
Pero el servicio secreto británico le espía, ¿no?
Exacto, el servicio secreto, pero luego lo que tiene sobre él es confuso, es incompleto, es
de lo contrario también luego.
Claro, entonces él realmente, por lo visto, lo más que tiene el servicio secreto en los archivos sobre él es que vestía de manera bohemia. O sea, no consigue recoger pruebas sobre su filiación comunista. Y luego, es más, mientras el servicio secreto del MI-15 le está espiando, él está en la BBC de locutor para defender, digamos, el imperio contra el Reich, ¿no? Entonces, porque eran las emisiones que se emitían en la India por la BBC. Uh-huh. Él tiene una militancia de izquierda, pero cuando realmente abjura de toda simpatía que pueda profesar al comunismo, son por la cadena de acontecimientos que va desde la Guerra Civil en España, cuando llega, antes la purga de Moscú de 1933, luego la purga de Moscú de 1937 y luego el pacto URSS-Alemania en 1939. Entonces durante todos los años 30 ya es un crítico con el Estado.
Y cuando empieza a retratar a Stalin de esa manera tan descarnada y certera, se le echa encima en avalancha toda la pléyade de historiadores y críticos marxistas de oficio, los soldadillos de la historia, los que deciden que Orwell es un traidor, como cualquiera de los otros, como le pasa a Koestler, como le pasa a Castro Delgado en España.
Tiene una frase muy buena sobre eso. Bueno, el caso es que una de las veces que le rechazan Rebelión en la Granja, dicen que se lo rechazan porque, bueno, al menos podía haber identificado a los bolcheviques con otro animal que no fueran los cerdos, ¿no? Y a él le parece muy simplona, pero esta excusa, ¿no? Esta
es una sátira tremenda, claro, del estalinismo.
Bueno, y definitiva.
Definitiva.
Hay un antes y un después.
Pero él dice que no entiende bien por qué en Inglaterra es más fácil criticar a Churchill que a Stalin. Y entonces en un artículo de prensa escribe, ante todo, un aviso a los periodistas ingleses. Esto es de 1944. Un aviso a los periodistas ingleses de izquierda y a los intelectuales en general. Recuerden que la deshonestidad y la cobardía siempre se pagan. No vayan a creerse que pueden volver a la honestidad intelectual después de ser serviles propagandistas de la Unión Soviética. Esto es solo prostitución. Así se despacha en 1944.
No había terminado la guerra, ¿eh?
No, él tenía un recelo extremo sobre los tiranos, los dictadores. Él llegaba a decir que si Hitler hubiera ganado la guerra, a la historia hubiera pasado que los judíos la habían provocado y que no había habido ningún tipo de matanza, sino simplemente una defensa de los que luego son vencedores. Y al final, él empieza a dudar, lo estaba explicando muy bien Javier ahora mismo, de la honradez intelectual de quienes en esos momentos están ocupando portadas de libros y periódicos.
Esa es su obsesión a última hora, ¿no? La crítica de la inteligencia británica que identifica con el comunismo. Y has dicho tú muy bien, Juan Pablo, porque hasta que no acaba la guerra no le publican Rebelión en la Granja. Rebelión en la Granja se tira 2 años dando vueltas y de negativa en negativa 4 veces le niegan la publicación, y cuando acaba la guerra, después de la conferencia de Potsdam, porque la Potsdam es julio, en septiembre ya le aceptan la publicación de Rebelión en la Granja.
Él A esas alturas ya había perdido a su mujer, estaba tuberculoso, en una isla viviendo con su niño, al que no había querido entregar. Su niño era adoptado. Ya era un hombre de 45 años y no había querido entregar al niño a otra familia. No, no, no. El niño, que solo vive 5 años con él y que está en Huesca, o ha estado estos días precisamente viendo esa exposición en la que su padre es uno de los protagonistas, el más importante, me cuenta cómo desparramaba cariño sobre él. Era lo que le quedaba, porque tenía eso y la obsesión de pelear por su verdad, que para él era definitiva, y se sorprendía.
Estaba
de que,
obsesionado con eso, ¿no?
Con eso, sí, sí, sí.
Sí, está totalmente
está obsesionado con la verdad.
Y con el neolenguaje que transmite en 1984, previamente había escrito un ensayo que se titula La política y la lengua inglesa. Él estaba obsesionado con los hechos, con contar los hechos.
Tal cual, pero los hechos como han sido, e incluso él sentenciaba como asesinos de la historia a aquellos que desvirtuaban los matices para promover dos lecturas, la que estás leyendo y la que te hace pensar luego que lo que estás leyendo no es verdad. No, él decía, y él escribe así además, muy descarnadamente, muy claro, lo que digo es lo que es. Eso es lo que está pasando. A él le acusan de colaboracionista con la CIA.
Sí, porque en 1949...
Que es lo que estábamos comentando, del aluvión, de lo que cae sobre todos los que se rebelan contra el comunismo y han sido comunistas antes, o filocomunistas.
En el 49 de elaborar una lista de escritores comunistas, ¿no? Entonces ahí para un poco también mancillar su imagen. Porque luego también apareció, que esto es muy curioso, en 1971, por lo visto, apareció un prólogo a Rebelión en la Granja, que lo tenía, que apareció un poco y al final lo custodiaba la mujer y se le entregó a los editores. Y ese prólogo se titula La libertad de prensa. El título estaba escrito a lápiz, pero no vio la luz con Rebelión en la Granja, sino mucho más tarde. Y era precisamente lo que estamos contando. Era una defensa de la verdad, una defensa del periodismo que se basa en los hechos y una defensa de la libertad de prensa. Y dice en ese prólogo: los liberales le tienen miedo a la libertad y los intelectuales no vacilan en mancillar la inteligencia.
Él se hizo muy amigo, amigo en sus últimos tiempos de gente con la que seguramente coincidió en España y habló, pero no convivió. Sin embargo, habían militado en el POUN. Se hizo amigo de Maurín, de Joaquín Maurín, que luego se fue a Estados Unidos y es uno de los fundadores con André Unín. Ya sabemos cómo acabó André Unín despellejado en el chalet de Hidalgo de Cisneros aquí en Alcalá de Henares, ¿no?
Sí.
Se hizo amigo de Víctor Alba. Se hizo amigo de Julián Gorkin, de todos los que habían estudiado ese periodo y habían sido críticos. Ellos también formaron parte de los atacados por la izquierda comunista oficial.
Pues en estos tiempos de posverdad recomendamos a los oyentes de La Linterna que lean a Orwell, lean Homenaje a Cataluña, lean 1984 y Rebelión en la Granja, que viene muy bien para compensar.
Sí, pero además, ¿cómo retrata lo que es la posverdad? Dice, en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario.
Un amigo para mí, un amigo lo define, yo creo que es el retrato final, dice: por encima de izquierdista que lo era, o de cualquier otro tilde, era un humanista. Creo que acierta.
George Orwell, su figura la hemos recordado en este día en La Linterna y recomendando la lectura de su trabajo y de su obra también literaria y periodística. Javier Redondo, doctor, hasta el próximo día.
Hasta muy
que te vaya bien. Adiós, Petón, cuídate mucho.
Un abrazo muy fuerte.
Sigue La Linterna encendida hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Enseguida el tiempo de la tertulia y con Federico Quevedo, Ramón Pérez Maura, Iñaki Gil y Fernando Rayón. Con permiso, en la cadena COPE, un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.